Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pues ya, vamos ahí corriendo en este. Bienvenidos a través de la Biblia. Y recuerden que a través de la Biblia es pues estas enseñanzas, prédicas, mensajes que tienen como propósito el ver el Evangelio, o mejor dicho, el ver la Biblia de manera panorámica, ¿no? De manera amplia y panorámica. Y la idea es eso, ¿no? Revisar grandes porciones, acabar rápido. Marcos lo acabamos de terminar la semana pasada, la vimos en 5 sesiones. Lucas, alrededor de 7 semanas vamos a tardar como más o menos para terminarla, todo Lucas. Y pues eso, vimos la semana pasada Marcos, nos toca ver Lucas. Vamos corriendo, ya vimos Mateo, ya vimos Marcos, ahora nos toca ver Lucas, después si Dios quiere nos toca ver Juan. Simplemente un poco recordarte como estas cuestiones de los evangelios. Los evangelios, nuestras Biblias presentan 4 evangelios, ¿verdad? Los evangelios son la historia de Jesús, por así decirlo. Es muy importante que simplemente de manera rápida y breve comentarte y recordarte que es muy bueno que haya 4 evangelios y que no haya solamente uno, ¿no? Porque esto significa que puedes ver la misma escena desde diferentes aspectos, pero más que verlos desde diferentes aspectos, significa que puedes comprobar si es cierto lo que dice uno al compararlo con el testimonio del otro. ¿Me explico? Puedes comparar si lo que dijo Mateo es cierto si lo comparas con otro que escribió igual, por ejemplo, con Lucas. O puedes comparar si lo que Lucas dice es cierto si lo comparas con Mateo. Entonces, es bueno, o con Marcos, ¿no? Es bueno que haya varios evangelios. Es bueno porque eso significa que hay varias personas que están relatando lo mismo, y entonces uno puede cotejar si sí es cierto lo que están diciendo al tener varios testimonios, ¿verdad? Eso es bueno. Es bueno también que Cristo no haya escrito nada. Es bueno también que Cristo no haya escrito nada y que lo haya escrito otras personas, ¿no? Simplemente no me quiero meter con alguna otra religión o algo así, pero ¿quién te asegura que los escritos divinos de otra religión, al escribirlos, pues no sé, pienso mucho, por ejemplo, en el Islam, ¿no? Con todo respeto, si hay aquí un musulmán, pero quiero decir esto, o sea, ¿quién te asegura que Mahoma estaba diciendo la correcto y no se le botó la cuiria y empezó a escribir, ¿no? Y él dijo, yo lo que estoy escribiendo es lo que es la ley. Pues ¿quién te asegura eso? En cambio Jesús no. En cambio Jesús nadie escribió, él no escribió nada. Todos lo escribieron de él, ¿no? Y eso es bueno porque entonces no es que él esté influenciando el escrito para de alguna manera quedar bien él o dejar dicho yo soy este o yo soy aquel, sino son los demás, que de alguna manera hay imparcialidad. Y al haber imparcialidad, pues podemos saber que, ¿cómo decirlo?, es más factible que sea real lo que está escribiéndose acá. Y al haber 4 testimonios de lo mismo y poder cotejarlos, hace todavía más real y creíble que lo que sucedió con Jesús es real, es verdad. ¿Me explico? Ahora, hemos estado viendo los evangelios y simplemente recordar que este es el último evangelio sinóptico, ¿no? Que le llaman así, que significa que puedes encontrar estas mismas historias en Mateo y en Marcos, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas tienen muchos pasajes similares, ¿no? Tienen muchos pasajes similares. Sin embargo, Lucas es uno de los evangelios que más pasajes inéditos tiene. Es el que más pasajes inéditos tiene. Y se dice, empezando por acá, ¿no? Porque Lucas es el escritor de este evangelio. El evangelio de Lucas es porque lo escribió Lucas. Y realmente muchos creen que es una obra de 2 tomos, porque Lucas también escribió Hechos. Y si tú te das cuenta, al final, y lo vamos a ver, al final de Lucas y el principio de Hechos está prácticamente correlacionado y prácticamente van en caminito. Porque al final Lucas termina diciendo, y no se vayan a ningún lugar hasta que venga la promesa de mi Padre de lo alto, ¿no? Y Hechos empieza diciendo, esperen hasta que venga la promesa de mi Padre en lo alto, ¿no? Tanto Lucas, el Evangelio de Lucas, como el Evangelio del Espíritu Santo, como llaman algunos al libro de Hechos, empieza con la misma palabra. O Teófilo, ¿no? Es una carta, Lucas es una carta a Teófilo. Tanto Lucas como Hechos empieza de esta misma manera, tratando de poner en claro varias cosas. Entonces, el que lo escribe es Lucas. ¿Y quién es Lucas? Básicamente Lucas es el acompañante de Pablo a muchos de sus viajes misioneros, ¿no? Nada más regresar rápido a Hechos, capítulo 1, dice: en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál es ese primer tratado? El Evangelio de Lucas. ¿Me explicó? Y después dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber predicado, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran, no sé qué y no sé cuánto, y empieza todo el libro de Hechos, ¿no? Viene toda la historia de Hechos. Entonces, quien escribe este texto es Lucas, y al escribirlo lo escribe pensando también en el libro de Hechos, ¿no? Es un primer tratado y un segundo tratado. Colosenses 4:14 nos habla que Lucas era doctor, ¿no? Pablo a los de Colosenses le dice: y le saluda el doctor amado, ¿no? Lucas, el doctor amado. Entonces, Lucas era doctor y tiene una mente muy analítica. Lucas era griego, Lucas no era judío, era un hombre griego. De hecho, el nombre de Lucas es completamente helénico, ¿no? Es completamente griego. También ahí hay una mención, Pablo dice, justamente, me parece que es en Colosenses donde termina diciendo: y estos todos me abandonaron, ¿no? Y ahorita tengo solamente a estos dos de la circuncisión y a estos tantos más están conmigo, e incluye a Lucas diciendo que no era de la circuncisión. Entonces, Lucas no era judío, era griego. ¿Por qué escribe este libro o por qué escribe este evangelio Lucas? Los primeros versículos de este evangelio nos dan la explicación profunda de lo que quiere, por lo cual lo está escribiendo Lucas. Dice: puesto que ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Lucas es un evangelio que tiene el propósito, primero, de aclarar y dejar un registro profundo de lo que sucedió con Jesús, específicamente a un amigo, ¿no? A un tal Teófilo. No se sabe muy bien si este Teófilo realmente existió o simplemente es un nombre en donde nos engloba a todos nosotros, porque Teófilo significa el que ama a Dios, ¿no? Entonces, simplemente tal vez lo escribió dirigido a todos aquellos que aman a Dios. Pero tienes que entender que lo que está sucediendo acá es que Lucas está diciendo: ya hay muchas historias acerca de Jesucristo. De hecho, tú ya has sido instruido en ellas, ¿no? Si te dices, versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces está diciendo: ya hay gente que nos está enseñando las cosas de Jesús y que son ministros de esta palabra. Hay apóstoles incluso que están predicando este mensaje y están ya siendo discípulos. Y no, todo lo que te voy a contar es lo que ellos están diciendo. Pero dice Lucas: me ha parecido bien ponerlo por orden. Me ha parecido bien ponerlo por orden y profundizar. Entonces, Lucas, al tener un pensamiento analítico y de doctor, hace un libro, es como casi casi quiere hacer un manual de medicina, pero en evangelio. ¿Me explico? Profundiza mucho, profundiza mucho. Entonces, la idea básica por la cual Lucas, al parecer, escribe este libro, es para que Teófilo, en primera instancia, y todos los cristianos puedan profundizar, ¿no? en su fe, puedan profundizar su fe y puedan profundizar en lo que pasó con Cristo. Entonces, Lucas no, es griego y no es un libro y no es un evangelio escrito para los judíos. No, es un libro escrito para griegos y más específicamente para todo el mundo. Debemos recordar que Lucas acompañó en sus viajes a Pablo y un poco estuvo muy influenciado Lucas por ver cómo Pablo le predicaba a todo el mundo, a los gentiles. Entonces, su evangelio está influenciado para explicarle a los gentiles sobre Cristo. Pero Lucas está muy, tiene muy clara la intención de explicarle a los gentiles quiénes son los judíos. Entonces, en ese sentido vemos que Lucas le escribe a los gentiles porque explica muchas cosas de la cultura judía que no era necesario explicárselo a los judíos. Muchas cosas, por ejemplo, fueron a la ciudad de David, la cual es Belén, ¿no? A un judío no le interesa saber la cual es Belén porque todo judío sabe cuál es la ciudad de David. Pero aquí Lucas empieza a explicar mucho esas cosas. Y sin embargo, explica muy poco sobre, hay muy poca demostración de profecía cumplida. Al parecer me parece que solamente hay 3 o 4 menciones de que Cristo cumplió una profecía. Y una de esas es Lucas 4, cuando abre el rollo y dice, Dios, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes, esta palabra se ha cumplido delante de ustedes, cuando dice, a ver si llegamos hoy a eso, pero cuando dice, porque el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para todo esto, para dar libertad a los presos, para sanar a los enfermos, ¿no? Entonces, esa es una de las pocas menciones de una profecía cumplida. Entonces vemos que Lucas es un griego escribiéndole a griegos, intentando explicar a lo más posible lo que sucedió con Jesús y con la cultura judía. Ese es el enfoque de Lucas, ¿no? Para cuando Lucas escribió este texto, muy probablemente ya estaba el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Marcos, como lo vimos hace unas 5 semanas, es el evangelio más cronológico, el más cronológico de todos, ¿no? Vimos que Mateo es el evangelio dirigido a los judíos. Él intenta hacerlo cronológico, no es tan cronológico como el de Marcos, porque tiene que introducir enseñanzas Lucas, que Marcos simplemente se las salta o las menciona muy brevemente. Pero aún así intenta ser lo más cronológico posible, lo más cronológico posible. Lucas tiene una gran sección y mucho contenido, pero demasiado contenido que no se menciona ni en Marcos ni en Mateo. ¿Por qué? Porque Lucas utiliza los evangelios de Mateo y de Marcos para escribir este. No solamente utiliza esos evangelios, sino que además dice ahí, ¿no?, que sus fuentes son las personas, ¿no? Dice versículo 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas ha investigado con diligencia, con esta mente analítica, todas las cosas. ¿Desde dónde? Desde su origen, ¿no? Muy probablemente desde el inicio, pero también desde donde empezaron. Entonces, la tradición cuenta que Lucas fue investigando y entrevistando a tanta gente como pudo que tuvo encuentro con el Señor Jesús, incluida María. Por eso el libro de Lucas, como en ningún otro evangelio, menciona la niñez de Jesús. Y varias veces vamos a poder leer que María guardaba en su corazón estas cosas. María guardaba en su corazón esto y María guardaba en su corazón aquello, porque muy probablemente estaba en contacto con María, la mamá de Jesús, que vino a entrevistarla también, ¿no? Lucas estuvo en Jerusalén acompañando incluso a Pablo en todos estos asuntos y estuvo investigando durante todo este tiempo, preguntando a la gente de primera fuente qué es lo que sucedió. Y así es como nosotros tenemos el libro, el Evangelio de Lucas. Por último, simplemente decir que Lucas es considerado por los historiadores uno de los mejores historiadores. Aunque no era historiador, aunque era doctor, todo su relato está definitivamente demasiado detallado a fin de poder dar fechas, nombres, personajes y lugares con la máxima meticulidad, eso que no se diga, no sé por qué me atreví a decir esa palabra si no la iba a acabar, pero con eso, ¿me explico? Meticulosamente, ¿no? Por así decirlo. Entonces, vamos a leer el libro, el Evangelio según San Lucas, ¿no? Vamos a ver estos primeros capítulos. Vamos a ver si llegamos, acabamos al 3. Es que es impresionante. Si te digo, acompáñame a Lucas capítulo 1, versículo 80, dices, ¿qué? ¿Versículo 80? Imagínate, mano. Entonces los capítulos no están muy cortitos, que digamos. Bueno, por lo menos no los primeros. Solamente decir eso que Lucas tiene la idea de presentar a Cristo como el Salvador del mundo que viene de los judíos, ¿no? Presentarle al mundo que Cristo es el Salvador del mundo y explicarles de dónde viene, ¿no? Muchos creen que Lucas presenta a Jesús como el hombre, porque lo vamos a ver más adelante, es el único que en su genealogía se va hasta Adán. Mateo se quedó en Abraham, Lucas se va hasta Adán diciendo él es el hombre, y por eso menciona tanto de la niñez y todo esto. Pero vamos a orar. Dios, gracias te damos por este texto y te pido que hables a nuestro corazón y que nos enseñes las maravillas, Señor, de Jesús. Que Jesús te reveles a nosotros, por favor, pa. Y podamos verte a lo largo de estas enseñanzas, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, versículo 5. Lucas va a empezar con el acontecimiento de dos personas, con el nacimiento de dos niños prometidos. El nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces dice, empieza con Juan. Hubo en los días de Herodes, y empieza a darte cuenta cómo es muy meticuloso con estos datos, ¿no? Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿no? Ya digo así, muchos datos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, ¿no? Simplemente se ofrecía incienso en las mañanas y en la tarde, y lo tenía que hacer un sacerdote directamente en el santuario, pero había un chorro de sacerdotes en ese entonces, dicen que hasta 20,000 sacerdotes, y simplemente por suerte le tocó a él, ¿no? Y tú y yo sabemos que no es suerte, sino diosidencia, ¿no? Dice, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció esto del incienso, es simplemente una ordenanza de parte de Dios, ¿no? Que todas en las mañanas y en las tardes tenían que ir a ofrecer el incienso, ¿no? Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Qué interesante. ¿Cuándo habrá sido esta oración? Y llamarás a su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y lo que está diciendo es, cuando dice no beberá vino ni sidra, es como este niño que va a nacer va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre, ¿verdad? Desde el vientre de su mamá. Y no solo eso, sino que va a estar consagrado a Dios y va a ser utilizado por Dios, ¿no? Aquí es muy interesante que una buena razón, una razón más para estar en contra del aborto, ¿no? Aquí este niño fue incluso lleno del Espíritu Santo aún estando en el vientre de su mamá, ¿no? Es que interesante eso, ¿verdad? Pero bueno, luego dice, versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Todo esto no está en los otros evangelios, ¿no? Apenas aquí es esta anunciación a Zacarías, y vemos cuál es el propósito por el cual Dios manda a Juan el Bautista, y la Biblia enseña que es para preparar el camino al Señor. Y es muy interesante este versículo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y Juan lo que vino a hacer en gran medida es decirle a la gente o a los judíos que dejaran su religión, que se arrepintieran genuinamente para que se pudieran ellos mismos dar cuenta que están podridos y que no pueden alcanzar la salvación por medio de las obras. Explico, es, ¿sabes qué? Viene Juan el Bautista, te dice, con el poder de Elías. Interesante que de Juan el Bautista no se le ve milagros, como aventar fuego del cielo, como Elías lo hizo, pero sí se le ve la conversión de un chorro de gente judía a una sinceridad para con el Señor, ¿no? Mucho arrepentimiento. Y ese era el propósito de Juan el Bautista, que el pueblo pudiera desde un principio arrepentirse, que Juan el Bautista pudiera predicarles fuerte para que ellos mismos pudieran ver que son pecadores, que no alcanzan la medida de Dios y que están podridos y perdidos delante de Dios Santo. Porque si ellos reconocían esta verdad, el anunciamiento de Jesús hubiera sido ¡wow! ¡Qué chido! Entonces Juan el Bautista viene a hacer eso, a suavizar la tierra, ¿no? Más propiamente Isaías 40 dice, a aplanar el camino, como cuando viene un rey, ya se los había dicho, ¿no? Cuando viene un rey, por ejemplo, el presidente, yo me acuerdo hace poquito que el presidente de Japón vino a México y todo periférico tenía banderitas de Japón. Es un poco eso. En aquel entonces iba a llegar un rey importante a una ciudad y pues salían a rellenar los baches, ¿va? A aplanar el camino, ¿no? Para que llegara este rey, y este es Juan el Bautista, está preparando el corazón de los judíos para que cuando lo vean lo anhelen. Porque si este pueblo judío estaba religioso, cuando vean a Jesús lo iban a matar. Y algunos sí creyeron y algunos sí lo mataron. ¿Me explico? Pero esa es la función de Juan el Bautista, preparar el camino para que el Señor pudiera entrar a los corazones, decirles: la ley no te ha salvado. Lo único que ha hecho es hacerte orgulloso y religioso. Arrepiéntete de eso y reconócelo. Porque una vez, insisto, que ellos lo reconocieran, cuando vieran a Jesús, lo amarían. Ese era el propósito. Dicho sea de paso, Lucas es un evangelio que está muy enfocado, y esto es otro argumento por lo cual se sabe que es escrito para los gentiles, no tanto para los judíos. Está muy enfocado en la gente pobre. Está muy enfocado en los desadaptados sociales o en los marginados sociales, muy enfocado en eso. Habla mucho acerca de las riquezas, Lucas, pero mucho, como en ningún otro evangelio, se habla acerca de cómo los ricos no pueden entrar al cielo o les cuesta mucho trabajo entrar al cielo. Entonces, esto no solamente está hablando de este orgullo religioso que también viene a acabar con él, Juan el Bautista, ¿no? Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces Zacarías no cree, aunque lo había estado orando, ¿no? Y aunque se le apareció un ángel para decirlo, simplemente tiene dudas en su corazón y el ángel le dice: ok, no lo crees, no vas a hablar hasta que lo que hables sea lo que se ha cumplido, ¿no? Y versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Dijo, pues ya se tardó mucho para prender el incienso, ¿no? Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿No? Era, pues no era muy bueno que las mujeres no tuvieran hijos. Era como una especie de, pues sí, como maldición o afrenta o vergüenza, porque era muy importante que el hijo heredara la tierra, porque si no la familia se quedaba sin tierras. Entonces necesitaba que un hijo heredara esa tierra, ¿no? Además de eso, los padres, en aquel entonces no había afores, ¿va? Entonces, en aquel entonces los hijos tenían que cuidar a los papás. Y si una persona llegaba viejo, sin hijos, muy probablemente tenía que mendigar, ¿no? Y ya sabes, esto de la fertilidad y todo esto, pues siempre ha sido una presión social. La verdad, hasta el día de hoy sigue siendo una presión social, ¿no? Pero en aquel entonces todavía más, porque hoy en día pues sí hay afores, ¿no? Y entonces no hay tanto problema, y hay una libertad de la mujer y no sé qué. Pero en aquel entonces no, en aquel entonces el modelo era la familia y los hijos eran importantes, ¿no? Para trascender en todos estos sentidos sociales. Y el no poder dar a luz, el ser estéril era un problema para aquellas personas. Entonces simplemente dice eso, ¿no? Gracias a Dios que quitó esta afrenta. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, ¿no? Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendito tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta, ¿no? ¿Por qué me saluda? O sea, ¿quién me saluda de esta manera, ¿no? ¿Y por qué? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Interesante, gracia, no es méritos ni nada. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esta es la segunda aparición. Lucas empieza su evangelio con estas dos apariciones, o con estos dos anuncios, mejor dicho. El anuncio de Juan el Bautista y el anuncio de Jesús, ¿no? Entonces, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿no? Este va a ser el Mesías. Y reinará sobre la casa de Jacob, ¿para cuánto? ¿Y su reino qué? ¡Ájale! Entonces ya lo que está diciendo acá el ángel es algo muy importante. Está diciendo, imagínate este anunciamiento, ¿sabes qué? Dios va a concebir de ti un hijo, el cual le va a dar el trono de David para siempre, ¿no? Para siempre reinará. Entonces le está diciendo, el Mesías va a venir por medio de ti. Es lo que le está diciendo a María, el Mesías va a venir por medio de ti. Dice, entonces María, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco a ningún hombre. O sea, no he tenido nunca relaciones sexuales con nadie, ¿no? Es lo que está tratando de decir. Y dice, respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, no va a nacer de hombre. Será un Hijo de Dios, no hijo de hombre. O sea, no va a ser concebido por un hombre, sino va a ser concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Y todos decimos, ¿y eso qué? ¿No? Y como que Lucas se adelanta a esa objeción, ¿no? Y le dice, y he aquí, o sea, porque ya sé que están diciendo, ¿y eso qué? ¿No? Y he aquí que para tu parienta Elizabeth, ella también, que es su tía, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Y ese es el punto. Lo que está tratando de decir Lucas acá es, no hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer eso, que nazca un niño en el vientre de una mujer, de una virgen. Y fue lo que hizo, ¿no? Por tanto, el ser que nació fue el Hijo de Dios. Siempre lo he mencionado así y te lo vuelvo a decir. No sé si es una locura tal vez mía, pero es mi pensamiento, lo que siempre he pensado. Y siempre he visto que siempre he creído esto. Bueno, no siempre, pero un día me acordé y desde entonces siempre lo creo. Pero dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, ¿no es verdad? Entonces, en la simiente del hombre está el pecado, ¿no? Por la simiente, el pecado entró por un hombre al mundo, ¿no? Y es interesante que Dios culpa al hombre del pecado del mundo, no a la mujer. Aunque todos sabemos que fue la mujer, pero bueno, culpa al hombre, ¿no? Cumpla al hombre, y entonces todo hijo de hombre nace pecador. Pareciera que en su simiente está el pecado. Pero Jesús no nació de hombre, nació de mujer. Y quien lo engendró fue santo. Entonces, Jesús nació, ¿cómo? Sin pecado. Jesús nació sin pecado. Y esa es la onda. ¿Se te hace imposible? ¿Se te hace difícil para Dios hacer eso? Pues no. Y es lo que está tratando de decir. Y le dice, mira, ve con Elizabeth para que te des cuenta que, ya, y te digo así, y así, y asado, casi, ya le pasó la época de los vómitos, pregúntale, ya ahorita está como si nada, ya está disfrutando de la maternidad, ya no le dan asco tanto las cosas, y como que le dice todas las cosas, ¿no? Para que crea y vaya, ve y pregúntale para que veas que sí es cierto. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación o el saludo de María, la criatura, Juan el Bautista, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Elizabeth, ¿no? Y exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, ¿qué pasó acá? El Espíritu Santo tomó a Elizabeth para que pudiera reconocer en María a la mamá de Jesús. Entonces está reconociendo espiritualmente que Jesús viene a la tierra. Y una característica del Evangelio de Lucas es que realmente le da mucha importancia a la obra del Espíritu Santo. Aunque es analítico de cabeza y aunque trata de escribir cualquier detalle, cualquier dato histórico o lo que sea, siempre termina concluyendo que el Espíritu Santo es el que le hace la obra. ¿Por qué? Digo, era misionero Lucas. Veía cómo Pablo hacía grandes cosas en el nombre del Espíritu Santo, o más bien por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aunque fuera una persona con mucha cabeza, con mucho conocimiento, podía reconocer que a pesar de todo, el Espíritu Santo estaba presente en todo lo que sucedía. Y aquí lo dice. Vemos cómo por el Espíritu Santo, Elizabeth puede conocer al Mesías, básicamente, ¿no? Y dice, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, dice Elizabeth, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, simplemente Elizabeth ya está incluso hasta profetizando, ¿no? Ya está diciendo todo lo que está pensando. Y, ¿cómo decirlo? O sea, Elizabeth ya está diciendo, bienaventurada por haber creído, ¿no? ¿Y quién te contó algo a ti, Elizabeth, ¿no? Como para que me estés diciendo, como para que sepas que yo creí en este anuncio. Y esto es muy interesante porque entonces dice de María que María tuvo fe, no como Zacarías, ¿no? En su momento, sino María tuvo fe en Cristo. Y entonces María también, llena del Espíritu Santo, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Interesante, esto que dice mi Salvador explica también que María necesita un Salvador. Entonces María, si necesita un Salvador, ¿qué significa? Que María también es pecadora, ¿va? Así que no nos vengan a decir que no. María también es pecadora, por eso necesita un Salvador también, ¿no? Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Otra vez, date cuenta de este énfasis sobre la humillación que Lucas menciona, ¿no? Ha mirado la bajeza de su sierva, ¿no? Versículo 49, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios, otra vez esta idea, ¿no? Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. O sea, 6 más 3, prácticamente se quedó hasta el momento en que nació Juan el Bautista, ¿no? Y cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, a Juan el Bautista. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, porque Elizabeth ya era una anciana realmente, ¿no? se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, como era la costumbre de los judíos, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, se llamará Juan. Y le dijeron, ¿pero por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y es como de, oye, pero si Zacarías no está sordo, está mudo, así que no le tienes que preguntar con señas, pregúntale normal, ¿no? Bueno, le preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron porque lo escribió y lo dijo. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló. ¿Qué iba a hablar? Si puedes hablar, pues bendiciendo a Dios. Y se llenaron todos de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con ese niño, ¿no? Y Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó también diciendo, ¿no? Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, tu siervo. Y entonces Zacarías también empieza a darse cuenta que todo el plan se está cumpliendo. Empieza a darse cuenta que si Juan el Bautista ya nació, significa que el Salvador de Israel ya ha nacido también, ¿no? Y entonces dice otro cántico de alabanza. Y entonces vemos acá la anunciación de dos niños, ¿no? El niño de Juan el Bautista y el niño Jesús, ¿no? Y el agradecimiento por estos dos nacimientos. El agradecimiento de María en el Espíritu Santo y el agradecimiento de Juan, digo, de Zacarías también en el Espíritu Santo. En el capítulo 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Otra vez, muchos datos. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Otra vez, muchos datos, ¿no?, que para un judío no son necesarios. Todo esto es, otra vez, es inédito del Evangelio de Lucas, ¿no? Solo acá está. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, ¿no? Entonces vemos el nacimiento de Jesús. Cómo Jesús nace porque David tuvo que ir a su ciudad a la de a fuerzas, ¿no? Tuvo que cumplirse la profecía. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de un censo que le pidió que tenían que regresar a su casa para contarlos, ¿no? Y ahí, como todo el mundo había venido, es como cuando vas en Acapulco en Semana Santa, no encuentras ni una sola habitación. Así lo mismo sucedió en Belén. Intentaron llegar, tocaron. ¿Tienes un cuarto? No, ya estábamos llenos, ¿no? Todos los hoteles llenos, así estaban ellos. Lo único que les ofrecieron era un lugar donde comían los burros y donde dormían las vacas, ¿no? Así lleno de garrapatas y baba y popó y todo, ¿no? Y ahí fue y Jesús nació. Increíble, ¿va? Porque otra vez está tratando de mostrar que el Dios de toda gloria, ¿no?, que habita en gloria inaccesible, se humilló, ¿no? Y es esta bella historia o esta bella reflexión en donde pues cualquiera podría elegir, si tú fueras Dios, pues podrías elegir dónde nacería tu hijo, ¿no? O sea, si uno le junta sus fierritos para que nazca en un buen lugar su hijo, ¿no? O imagínate Dios lo que podría hacer para que naciera en un buen lugar su hijo, pues, no sé, un hospital para él solo con un diamante que cuando venga el sol mande un arco iris por todos lados así, ¿no? Algo así precioso. Pero no, Jesús nació en un lugar oscuro, húmedo, cochino, insalubre, ¿no? Demasiado incómodo, el Hijo de Dios. Y es una belleza porque otra vez nos está diciendo que si Dios pudo, Jesús nació en un lugar así, pues Jesús puede nacer en tu corazón también, ¿no? Que está igual de feo, podrido, húmedo, asqueroso. Porque Dios se humilló. Se humilló y dicen, hay dos tronos, ¿no? Jesús se sienta en dos tronos. En el de gloria inaccesible, o en lo podrido y oscuro de tu corazón. Puede hacerlo. Hay esperanza, y es un poco el énfasis constante de Lucas, decir, Cristo vino y se humilló. Cristo vino y se humilló, ¿no? Para poder alcanzar a los que se humillan también. Después de esto dice que se le apareció, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha anunciado hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, chécate esto, apareció con el ángel, ¿qué cosa? Una multitud de huestes celestiales. Imagínate ese concierto, mano. De huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios a las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Imagínate ese concierto. ¿Sí me explico? O sea, estás de pronto así acostado y se aparece en el cielo un ángel, y después detrás del ángel aparecen un chorro de ángeles cantando, pero una multitud de huestes. O sea, si por sí las huestes ya son muchos, ahora una multitud de huestes. ¿Te lo imaginas? Así que el cielo abierto y todos los ángeles cantando alabanzas al niño que había nacido. ¿Cuánto te gustaría pagar por un boleto en el Bellas Artes por ese concierto? Un chorro, ¿no? O sea, pagarías así, no, ni nadie, ¿quién puede traer un concierto así? Además, con un audio así increíble, ¿no? Que envolvía a todo el mundo, no solamente aquella región. Bueno, pues se le apareció a los pastores, y los pastores realmente eran la gente más humilde de aquel entonces. Ser pastor era una cuestión muy, muy, muy precaria. Eran de los más pobres, o sea, era él o mendigo. Después de ser pastor, seguía a ser mendigo. Y otra vez está demostrando que Jesús, este anunciamiento, no se lo da a los ricos y poderosos, sino a los pobres. Dios comparte su gloria con los humildes. Eso es maravilloso, eso es bellísimo. Y lo está haciendo acá. Entonces, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron a nosotros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, y al verle dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Es como, lo vieron acostado y es como, wow, sí es cierto. Acabo de venir y una multitud de huestes celestiales acaban de decir que esto iba a suceder, y se lo dijeron a sus padres, ¿no? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las habían dicho. Y es hermoso, otra vez, ¿quiénes llegan a adorar al niño? Y es muy bello, es Navidad. Esto es Navidad. ¿Quiénes llegan a adorar al niño? Gente pobre. ¿Y a dónde llegan a adorar a ese niño? A un pesebre. ¿Y quién era ese niño? El creador del universo. Y eso es lo que está retratando acá Lucas. Y es una de las cosas que le maravilló, sin duda maravilló, cómo el Dios de toda gloria decidió humillarse y recibió alabanza de los humildes. Y decidió recibir alabanza de los humildes. Después, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido, ¿no? Ya lo vimos. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jesús para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor, ¿no? Había una dedicación del primogénito. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Y otra vez, te das cuenta aquí cómo Juan está tratando de explicarle a los griegos qué están haciendo, ¿no? Conforme se dice en la ley del Señor. Un par de tórtolas o 2 palominos. Y otra vez, esto era un símbolo de que la familia de Jesús era pobre, porque generalmente se ofrecía un corderito, un carnerito, ¿no? Y esos pues cuestan un poquito más. Pero decía, si no tienes dinero, agarra una paloma y sacrifícala, ¿no? Eso decía la ley, ¿no? De hecho, se pedía que un cabrito se pedía que se sacrificara. Y ahí dice, pero si no tienen dinero, pues unos palomas. Y este es el caso, ¿no? Entonces hasta nos deja ver cómo no tenían dinero, ¿no? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu. Y otra vez vemos una manifestación clara, ¿no? Sin tratar de preguntarnos cómo sucedió, simplemente el Espíritu Santo. Fue revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu vino al templo, como que un día se levantó y el Espíritu Santo como que sintió en su corazón, yo me imagino, y fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús, de cuando el niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de todo tu pueblo Israel. Y José y su madre están así, ¿y este qué le pasa? ¿No? Así como, ¿este loco qué onda? ¿No? José y su madre están maravillados de todo lo que se decía de él, ¿no? Es que imagínate tener un hijo que fuera el salvador del mundo y que el Espíritu Santo estuviera teniendo un chorro de manifestaciones alrededor, ¿no? Y es como de, ¡ah! Imagínate un así loco con ojos desorbitados viendo a Jesús y así quitando a la gente, y prácticamente Jesús así estaba viendo qué bonito estaba el templo, y de pronto le quita un señor así un señor le quita el bebé y empieza así, lo alza y empieza así, gracias Dios. José haber estado así como de, así volteé a ver a María y es como de, ¿no? Y todas las cosas que se están cumpliendo en la niñez de Jesús. Y no solo eso, ¿no? Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída, para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Entonces es otra vez, o sea, pareciera un testimonio demasiado íntimo de María, porque lo que está diciendo es, una lanza le traspasará a Jesús, pero cuando traspasen a Jesús, sentirás que se traspasó tu corazón también, ¿no? Porque estaban matando a su hijo. Imagínate, su primer hijo. Pobre Jesús. Bueno, no pobre, pero, ¿sabes? Tener el primer hijo es lo más raro que puede existir. Ya el cuarto, ya, lo cambias con una mano mientras juegas PlayStation con la otra. Pero el primero... O sea, imagínate, pobre Jesús, así María, con una chavita así chiquita, ¿no? Tratando de cuidar al creador del universo y no sabía ni cómo cambiar pañales, y ahí está Jesús experimentando todo eso, el creador del universo, ¿no? Y evidentemente el amor maternal pues creció en ella y amando a su hijo. Además, imagínate un hijo que no hiciera travesuras, por favor, imagínate eso. ¿Me explico? Un niño que no hiciera travesuras. Y que no solo era, sino que le decías, Jesús, por favor, tráeme esto. Sí, mamá. Jesús, no puedes ir a jugar con... Sí, mamá. Jesús, por favor, ayúdame con tu hijo. Digo, con tu hermano Jacobo, con Santiago. Sí, mamá. Y el más grande, imagínate tener a Jesús como el primogénito de un chorro de hijos. ¡Wow! ¿No? Evidentemente María amaba a su hijo. Muy probablemente José murió, porque ya no se narra en el ministerio de Jesús, hacia el último de su ministerio, no se narra a José ahí. O sea, cuando están matándolo en la cruz, no ves a José ahí, porque muy probablemente murió. Entonces, muy probablemente, y hasta Jesús le dice a Juan, ¿sabes qué? Encárgate de mi mamá, que yo me estoy yendo. Y otra vez, ¿no? Te la encomiendo a ti. ¿Por qué Jesús amaba a su mamá? Y su mamá amaba a Jesús. Entonces, lo que le dice Simeón a María es eso. Cuando veas que le están traspasando, sentirás que esa lanza entró en ti. Pero no estaba haciendo referencia a otra cosa, sino al momento en que Jesús moriría, ¿no? Es lo que está tratando de hacer. ¿no? Aquí está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. O sea, van a decir, no, él no es, él no es el Mesías, ¿no? Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermoso, parece poesía, la verdad es poesía, ¿no? Cómo es a través de la muerte de Jesús, a través de verlo ahí muerto, débil, vencido, entre comillas, que entonces uno puede tomar una decisión acerca de qué hacer con Dios. Dios no se presenta como el león, porque cualquiera le huye y cualquiera dice, sí, león, lo que tú me digas, mi león. Se presenta como un cordero, para que todos puedan tomar una libertad, puedan acercarse con libertad, sin miedo, y puedan acercarse con libertad a decidir, ¿no? Aquí como dice, para que sean revelados los pensamientos de los corazones, para que a través de eso puedas saber qué hacer o no, ¿no? Estaba también allí Ana, otra profetisa, ¿no? Hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Era una mujer consagrada al Señor. Otra vez, al quedar viuda y sin hijos probablemente, no le quedaba más que mendigar, y decidió servir a Dios. Pudo haberse vuelto a casar, pero decidió servir al Señor, ¿no? Y era profetisa, significa que el Espíritu Santo la usaba para profetizar. Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y alababa al niño a todo, y hablaba del niño a todos los que esperaban de la redención en Jerusalén, ¿no? Y ahí está. Ya vamos a acabar, no creo que lleguemos ni al 3, nomás sacamos el 2 y ya. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, ¿no? Ya fueron y vinieron. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios sobre él, ¿no? Otra vez, una mención de cómo crecía Jesús. Jesús fue un niño y empezó a crecer. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, ¿no? Como era costumbre judía. Y cuando tuvo 12 años, que es el año en donde aquí nosotros les decimos aborrecentes, pero en la cultura judía era cuando empezaban a ser hombres. Ya no eres niño y eres hombre. Ya no hay como esa transición. O eres niño o eres hombre. Así de sencillo. Nada que estoy confundido, no sé, Te me pones a chambear para que no te confundas, papá, de qué se trata la vida, ¿no? Básicamente. Así era la cultura judía, ¿no? Y ya, ¿no? Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, o sea, sus papás. Es que así mi hermano Alex dice, no sé si lo haya leído de algún lado, pero dice, hay esperanza. O sea, si María perdió a Jesús, ¿no? Porque es lo que dice aquí, que lo perdió, o sea, hay esperanza para ti, que luego no sabes ni dónde se quedó, ¿no? Así, tu hijo, ¿no? Y algunos decían, no, hombre, yo poner mi confianza en María, si hasta se le perdió Jesús, si era su hijo, que no me pierda a mí, ¿no? Bueno, con todo respeto, ¿no? Decía. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, o sea, un día sin ver a Jesús y no preguntaron, bueno. Es que seguramente tenía muchos más hijos, ¿no? Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Y no estaba. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Qué increíble, ¿no? ¿Qué habrá comido? ¿Dónde habrá dormido? ¿Qué habrá pasado con Jesús esos 3 días? Y estaba sentado en medio de los doctores de la ley. O sea, ¿no? O sea, te das cuenta como si estuvieras hablando de leyes en medio de un chorro de doctores, de abogados, ¿no? Con doctorado en leyes. Así está un niño de 12 años en medio de un chorro con doctorado en leyes hablándoles. Y todos así, wow.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Lo dice muy bonito Lucas, pero va a decir: ¿qué te pasa? ¿Dónde habías estado todos estos días? Me traes con el Jesús en la boca, casi, casi, ¿no? Aquí tu padre y yo estamos buscándote con angustia. Entonces le dijo, ¿no? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿No? Es como, ¿de qué te angustias? ¿No te das cuenta que soy el Mesías? Es un poco como todo este tiempo, este reproche a sus discípulos. ¡Ey, hombre de poca fe! ¿Por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? ¿No te has dado cuenta quién soy? Lo mismo se le aplicó. Su padre... dice, y se la aplicó así: tu padre está preocupado. Y Jesús dice: yo estoy en los negocios de mi padre, mamá, ¿te acuerdas? Y otra vez la lanza así, ¿no? Más ellos no entendían las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice ahí? Estaba sujeto a ellos. Ya vamos, ya con esto acabamos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pareciera que María le estaba revelando todo su corazón a Lucas, ¿no? Pero Jesús estaba sujeto a sus papás. Y eso es impresionante. Yo siempre lo he dicho, imagínate ser el papá de Jesús, José. ¿Cómo le enseñas algo? ¿Cómo le enseñas algo? Es como de: hijo, así no se agarran los clavos, ¿no? Es como... o sea, cualquiera de nosotros diría: papá, yo hice el metal, yo creé la tierra, o sea, yo hice las leyes de la física, papá. No me digas cómo venir a agarrar un clavo, por favor, si yo hice que la molécula de fierro con la de, no sé, con hidrógeno y no sé qué, se juntaran y hicieran esto que tienes aquí. Veo las moléculas, es más así como, ¿no? Pero Jesús hacía eso. ¿Jesús hace eso? No. ¿Y su papá se pudo haber equivocado? ¿Eres papá? ¿Te has equivocado? Y entonces demuestra cómo la sujeción es algo mucho más importante que el conocimiento. ¿Sí me explico? O que el poder. Demuestra que Jesús podía someterse y sujetarse a gente imperfecta. Podía estar sujeto y humilde y humillado delante de su papá, honrándole. Y creo que es un ejemplo para todos nosotros. La humildad de Jesús nos viene a contrastar, nos viene a confrontar. Nos viene a confrontar. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo nació? Entonces vemos en estos dos capítulos de cientos de miles de versículos eso, cómo Lucas presenta el nacimiento de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿No? Presenta el nacimiento de Jesús aunado a esto de Juan el Bautista. Juan el Bautista y Jesús, los dos viniendo a cumplir el propósito para el que estaban hechos, ¿no? Y ya. Vamos a la siguiente semana a ver como 25 capítulos, pero ahorita nomás vimos dos. Así que vamos a orar. Dios, gracias te damos porque tú, Señor, siendo el creador del universo, Señor, te humillaste. Te hiciste débil, Señor, y moriste por nosotros. Y Señor, tu puerta siempre está abierta, aunque tu puerta está muy abajo, Señor. Tu puerta es pequeña, Señor, para que entremos agachados, Dios. Porque tú te agachaste primero para recogernos, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque a pesar de tu gloria, Señor, a pesar de tu poder, tu eterno poder y deidad, Señor, te revestiste de hombre, Señor, y caminaste humilde, Señor, para que todos podamos acercarnos a ti, porque todos estamos mal, Señor. Y tú, el único que estaba bien, Señor, cargó con nuestra maldad.
Gracias, Jesús, por amarnos tanto. En tu nombre oramos.